SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish, on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral, Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa vamos a analizar la nueva etapa en México bajo el liderazgo de una mujer a cargo del gobierno, Claudia Sheinbaum, del Partido Morena, un importante partido político de izquierda mexicano que se describe como antineoliberal y populista. También conversaremos con varios mexicanos en Australia sobre sus sentimientos sobre el resultado electoral, que representa uno de los eventos más importantes de la historia moderna de México, luego de que los habitantes eligieran a la primera mujer gobernante del país. Y en deportes te traeremos las noticias más importantes de la jornada. Pero primero vamos con Carlos Colina y el boletín de noticias de este martes 4 de junio de 2024.
Ejército israelí ha confirmado la muerte de otros 4 rehenes retenidos por Hamas en Gaza. Oposición pide al ministro de Inmigración que haga público el asesoramiento que dio lugar a las falsas afirmaciones sobre los drones. Y extranjeros pronto podrán solicitar el ingreso en las fuerzas de defensa australianas. Las familias de los rehenes israelíes están instando al gobierno de Netanyahu a que acepte un acuerdo y traiga de vuelta a casa a los rehenes tras conocerse la muerte de otros 4 rehenes en Gaza. Esto se produce después de que el ejército israelí revelara que otros 4 rehenes israelíes han muerto y que sus cuerpos están retenidos en Gaza. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, contraalmirante Daniel Haggari, afirma que el ejército está investigando las circunstancias de las muertes. Hamas difundió un video el mes pasado en el que afirmaba que uno de los 4 hombres habría muerto en un ataque aéreo israelí. El primo de Ifat Calderón es un rehén israelí en Gaza y dice que hay que llegar a un acuerdo para garantizar su liberación.
I feel terrible. I feel like they are part of my family.
Me siento mal, siento que son una parte de mi familia que ha muerto hoy y siento que de semana en semana oímos hablar de más y más rehenes que mueren y ahora estamos en un momento crítico y si no vamos a negociar y a llegar a un acuerdo sobre los rehenes, no hay esperanza para este país, para Israel. La oposición le está pidiendo al ministro de Inmigración, Andrew Giles, que haga pública la información que llevó a afirmar que se estaban utilizando drones para vigilar a los inmigrantes que fueron liberados. En una entrevista concedida a Sky News, el ministro Giles ha admitido que se equivocó al afirmar que estaba utilizando drones para vigilar a los liberados en el marco de la cohorte del NZJQ. En un comunicado, Andrew Giles ha dicho que se basó en información facilitada por su departamento al hacer la afirmación que ha sido aclarada posteriormente. El diputado liberal, Dan Tehan, dice que el ministro debería hacer público ese asesoramiento.
How can he now have a serious relationship with his department?
¿Cómo puede tener él ahora una relación seria con su departamento cuando les está tirando debajo del autobús en dos ocasiones? También tiene que responder a la pregunta de si va a proporcionar el asesoramiento en el que se basó para decir que los aviones no tripulados estaban vigilando a estos detenidos cuando ahora es el punto de que no se estaban utilizando. ¿Nos mostrará ese asesoramiento? Preguntaba Dan Tijan. Los neozelandeses, estadounidenses y británicos que viven en Australia pronto podrán ser reclutados por las Fuerzas de Defensa australianas como parte del Plan de Estrategia de Defensa Nacional del gobierno para ampliar el reclutamiento. Los no ciudadanos que quieran presentarse a las Fuerzas de Defensa deberán haber vivido en Australia al menos un año, no haber servido en un ejército extranjero y poder solicitar la ciudadanía australiana. Una vez que hayan servido 90 días, los reclutas deberán convertirse en ciudadanos australianos. El ministro de Asuntos de Veteranos, Matt Keogh, afirma que las fuerzas de defensa siguen registrando un déficit de personal cada vez mayor. Dice que el reclutamiento de ciudadanos extranjeros no es la última forma en la que el gobierno está trabajando para impulsar el reclutamiento.
Currently it's about 4,400 people that we are down from the projected target.
Actualmente hay unas 4,400 personas por debajo del objetivo previsto para el reclutamiento, lo que preocupa profundamente al gobierno, y es la razón por la que hemos tomado una serie de medidas, incluida la modernización de nuestra salud física y otros requisitos de aptitud para unirse a las fuerzas de defensa, que está abriendo una vía para unas 2,000 personas más. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores en la oposición, Simon Birmingham, afirma que el plan del gobierno de permitir la entrada a extranjeros en las fuerzas de defensa demuestra su incapacidad para reclutar.
Well, this isn't about whether or not we have foreign nationals, it's about the failure of the government to get Australians to sign up.
Bueno, esto no se trata de si tenemos o no extranjeros, se trata de la incapacidad del gobierno para conseguir que los australianos se inscriban y permanezcan en el ejército, y no han alcanzado los objetivos por unas 5,000 personas y deberíamos ver más a los australianos tener la confianza para inscribirse. ¿Por qué la gente no tiene la confianza para inscribirse y llevar el uniforme con orgullo debido a una disfunción en la política de defensa que ha estado empantanada en revisión tras revisión, en lugar del tipo de medidas de fomento de la confianza que harían que la gente se inscribiera? El gobierno de Anthony Albanese y el Gremio de Farmacias de Australia han firmado un acuerdo que, según afirman, proporcionará medicamentos más baratos y asistencia sanitaria de primera clase a las farmacias locales. El octavo acuerdo de farmacias comunitarias supondrá un mejor trato para las farmacias con un aumento de 3,000 millones de dólares y un total de 26,500 millones de financiación en los próximos 5 años. El acuerdo quinquenal pretende garantizar una mayor seguridad a las farmacias comunitarias después de que los grupos de presión advirtieran que cientos de ellas cerrarían como consecuencia de la reforma de los 60 días de prescripción en 2023. El ministro de Salud y Tercera Edad, Mark Butler, afirma que las farmacias comunitarias son un pilar en el que confían muchos australianos y afirma que la pandemia de COVID-19 demostró lo cruciales que pueden ser.
Pharmacies very rarely, if ever, close their doors during the worst periods of the pandemic.
Las farmacias rara vez o nunca cerraron sus puertas durante los peores periodos de la pandemia y los australianos llegaron a valorar lo que los australianos ya tenían, esta profunda relación con su farmacéutico local. Muchos visitan al farmacéutico con mucha frecuencia y esa relación se hizo aún más profunda, aún más confiada. Al igual que en la pandemia, quedó claro que las farmacias eran, en muchos sentidos, el servicio sanitario más asequible, incluso en los peores momentos de esta pandemia. Un informe histórico muestra que la clave para cubrir las necesidades energéticas del país es el almacenamiento de energía para superar los periodos de baja producción solar y eólica. El informe del Clean Energy Council califica la energía nuclear de tecnología antieconómica y afirma que no es adecuada para Australia. En su lugar, el informe considera que apostar por las energías renovables y las grandes baterías en lugar de por la energía nuclear y el gas ayudaría a resolver los problemas energéticos del país. El organismo del sector sostiene que el almacenamiento de energía, unido a las energías renovables a gran escala, es la forma más rápida y barata de satisfacer la demanda de los consumidores a medida que se acelera la salida de la generación del carbón. México ha elegido a su primera mujer presidenta y también a su primer presidente de origen judío. Según la autoridad electoral del país, Claudia Sheinbaum ha obtenido hasta el 60% de los votos. La climatóloga y exalcaldesa de Ciudad de México celebró su victoria dirigiendo un discurso a sus partidarios y prometiendo no defraudar a los votantes. Este simpatizante dice tener grandes esperanzas para el futuro de su liderazgo.
Aquí el gran triunfo.
This is a great victory for the first woman president.
Esta es una gran victoria para la primera mujer presidenta. Por primera vez en más de 200 años de elecciones en México, con el apoyo del pueblo, una mujer ha llegado al poder. Una mujer de izquierda comprometida con todas las necesidades del pueblo mexicano. Nuevos estudios muestran que el gobierno australiano gasta más dinero en la aplicación de la ley en la política sobre drogas ilícitas que en el tratamiento, la prevención y la reducción de daños combinados. En un informe publicado por la Universidad de Nueva Gales del Sur, los investigadores afirman que el 64,3% de los 5.450 millones de dólares gastados en respuestas proactivas a las drogas ilícitas se destina a la aplicación de la ley. A continuación, solo el 27,4% se destina al tratamiento, el 6,7% a la prevención y apenas el 1,6% a la reducción de daños. La autora principal del informe y especialista en políticas de drogas, Alison Ritter, afirma que los resultados muestran lo que el gobierno considera importante a la hora de responder a las drogas. Los gobiernos estatales y territoriales son responsables del 76% del gasto total en políticas proactivas contra las drogas y destinan la mayor parte de sus fondos a la aplicación de la ley estatal. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Sydney presenta una temperatura máxima de 19 grados centígrados, mayormente soleado. Melbourne, 14 grados y nublado. Brisbane, 21 grados de temperatura máxima y mayormente soleado. Perth, 21 grados con algunas lluvias. Adelaida, 15 grados con posibilidad de lluvias. Hobart, 16 grados de temperatura máxima, parcialmente nublado. Canberra, 13 grados y parcialmente nublado. Y Darwin, una temperatura máxima de 31 grados centígrados con sol. Hasta aquí el boletín de noticias de Australia en Español. Quédate en sintonía porque ya comienza nuestra programación. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy en el programa vamos a enfocarnos en México, que en estos momentos celebra la elección de la primera mujer presidenta en su historia, Claudia Sheinbaum, del izquierdista partido Morena, que para muchos representa un logro para la lucha por el empoderamiento de las mujeres en un país que registra altos niveles de violencia doméstica y feminicidio, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del país. Y más adelante también en el programa te traeremos las noticias deportivas que hacen portada este martes 4 de junio. En medio de una ola feroz de violencia, los mexicanos eligieron a la izquierdista Claudia Sheinbaum como su primera presidenta. Entre los desafíos, la nueva líder tendrá que afrontar la rampante inseguridad y la desigualdad en un país de 129 millones de habitantes. Comenzamos nuestra cobertura de este histórico resultado con el resumen de nuestro corresponsal en la región, Wilfredo Salamanca.
El nombre de la izquierdista Claudia Sheinbaum constará en los archivos como el de la primera mujer presidenta de México que rompió con 200 años de gobiernos de hombres. Esta científica de 61 años y de origen judío fue elegida presidenta de México, país con más de 129 millones de habitantes y con la segunda mayor economía de América Latina. Según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral, la oficialista obtuvo el 58% de los votos en una elección calificada de histórica por líderes mundiales y por su padrino político, el saliente mandatario Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum tendrá el enorme desafío de contener la violencia del narcotráfico y de género que mata a unas 30.000 personas al año.
Me comprometo con ustedes a llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, las libertades, la igualdad y la justicia.
Una encuesta realizada por Encol en febrero pasado reveló que un tercio de los mexicanos considera que el país no está preparado para una mujer presidenta y un 14% afirma abiertamente que preferiría que el cargo lo ocupara un hombre. Pero el resultado electoral preliminar señala que Claudia Sheinbaum está 32 puntos arriba de su rival de centro-derecha Xochitl Gálvez, que registró 28% de los votos y reconoció la derrota.
Me comuniqué con la doctora Claudia Sheinbaum para reconocer el resultado de la elección. Le dije que vi un México con mucho dolor y violencia y deseé que ella pueda resolver los graves problemas de nuestra gente. Reconocí el resultado porque amo a México y sé que si le va bien a su gobierno, le va a ir bien a nuestro país. Sin duda, es un gran hito histórico que nuestro país vaya a tener a su primera mujer presidenta. Es parte de los importantes avances que en materia de igualdad de género hemos logrado.
Según la revista Time, ser mujer en México es duro cuando no peligroso. Las mujeres ganan un 16% menos que los hombres y la brecha de género en la participación laboral es una de las más altas de América Latina. Pero quizá la estadística más importante sea que cada hora desaparece al menos una mujer y cada día mueren violentamente 11 mujeres. En ese sentido, la auditora forense Muna Buchajín repasa el voto de las mexicanas.
Hemos escuchado por lustros esto de que México no está preparado para tener como presidenta a una mujer. Pues, ¿qué creen que resulta? Que sí. Entonces, esto que hemos escuchado, hoy se lo restregamos en su cara a todos aquellos que trataron de ocultar, de esconder, ¿no?, esos derechos.
La violencia enlutó estos comicios mexicanos en los que una treintena de aspirantes fueron asesinados, según la ONG Data Cívica, y más de 900 candidatos se retiraron de la campaña por miedo a la violencia. En las últimas horas, un candidato a un cargo local, un militante de un partido y una mujer fueron asesinados en el interior de México, según informaron las autoridades. La analista Sandra Weiss asegura que la población mexicana reclama seguridad al gobierno de Claudia Sheinbaum, que asumirá el 1 de octubre para un periodo de 6 años.
Pero justamente sobre el tema de seguridad ha sido muy evasiva. Ha dicho que seguirá el camino de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, que es justamente el camino que ha profundizado ese problema estructural y no ha dado resultados. Así que México está a la expectativa que va a cambiar en ese tema.
Desde 2006, el gobierno de México sumó a los militares al combate contra el crimen organizado y unas 450 mil personas fueron asesinadas en México y decenas de miles están desaparecidas. David Saucedo es un experto en seguridad, quien comenta sobre los intereses del crimen organizado en México en estas elecciones, que tuvieron 20 mil cargos en disputa, incluidos el Congreso bicameral y 9 de 32 gobernaciones.
Es factible suponer que los grupos del narcotráfico, una vez teniendo el control o habiendo perdido el control político de algunas entidades, quieran ganar en las calles lo que no hayan ganado en las urnas. Es decir, hay muchos grupos del narcotráfico que participan activamente en este proceso electoral, financiando candidatos, financiando partidos.
Mientras la ex candidata presidencial Xochitl Gálvez anunció que presentará una serie de impugnaciones en contra del proceso electoral que le dio el virtual triunfo a Claudia Sheinbaum. todos nos dimos cuenta de cómo el crimen organizado se hizo presente, amenazando e incluso asesinando a decenas de aspirantes y candidatos, publicó Gálvez en la red social X. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
México ha comenzado una nueva etapa tras la elección de su primera presidenta, Claudia Sheinbaum. Un hito celebrado por millones, no solo en México, sino también alrededor del mundo. Y es que Sheinbaum, una científica de 61 años, logró una victoria apabullante, con más de 30 puntos de ventaja sobre la opositora Xochitl Gálvez. Y obtuvo una mayoría en la Cámara de Diputados y muy probablemente obtendrá una mayoría en el Senado también. Sheinbaum es la presidenta electa más votada en la historia de México, un país de 129 millones de habitantes con una de las economías más importantes del mundo. Alrededor del mundo, la elección de Sheinbaum fue aplaudida por los gobiernos de numerosos países que ven el resultado como un giro en un país de tradición machista duramente golpeado por la violencia del narcotráfico. Unas 450.000 personas han sido asesinadas y cerca de 100.000 permanecen desaparecidas desde 2006, cuando se militarizó la lucha contra el narcotráfico. Tras los contundentes resultados en Australia, algunos mexicanos respiran con entusiasmo, otros con preocupación. Entre los seguidores de Sheinbaum se encuentra la mexicana Mónica Espinosa, quien compartió con nosotros sus sentimientos, junto con Trini Abascal, integrante activa de la comunidad mexicana de Melbourne, quien expresa cierto grado de inquietud con respecto a la nueva presidenta. Escuchemos.
Hola, Marcia. Estoy muy feliz que ganó una mujer, que tenemos una mujer presidenta. Creo que pone a México en una visión progresista diferente, igualitaria y equitativa. Tengo la esperanza de que, siendo Claudia la presidenta, podrá hacer cambios en la igualdad de género y algún cambio, que sea mínimo algo, en cuestión de la batalla contra los feminicidios y el problema de la seguridad de las mujeres en México y América Latina.
Tengo sentimientos conflictuados. Entonces, por un lado, obviamente estoy súper contenta que haya una mujer presidente de México. Espero de verdad que haga un buen papel como mujer y con toda la responsabilidad que tiene de ser la primera presidenta de México. Sin embargo, no estoy totalmente feliz con el resultado de las elecciones. El país lo eligió así, hay una mayoría, o sea, una diferencia abismal, que no es como que uno pueda pensar de que hubo fraude, pues con esas diferencias, pues no. No es posible, pero me preocupa un poco que no solamente haya ganado Claudia, sino que ganó mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, en una la mayoría absoluta y la otra la mayoría calificada, lo cual obviamente pues cuando hay, tú sabrás y todos sabremos que cuando solamente hay un poder, un partido en los tres poderes, pues es un poco, en los dos poderes, es un poco peligroso. Entonces eso es lo que me preocupa un poco, que realmente no hay contrapeso.
Claudia tuvo una participación de votación del, creo que es el 63% de la población que puede votar, voto. Entonces es muy alta. Y llega a la presidencia con más votos que AMLO, de la gente que votó. Entonces gana por mucho. Creo que el proyecto de AMLO de escuchar al pueblo está funcionando. Esperemos que Claudia pueda seguir escuchando, creando soluciones, pero también soluciones para todos, porque hay mucha gente que está muy en desacuerdo, ¿no?
Yo creo que pues va a tener un gran impacto. De hecho, ya hemos tenido mensajes de felicitaciones por tener una primera mujer presidenta. Entonces yo creo que desde una perspectiva de fuera es positivo tener una mujer presidenta. Y ojalá trabaje realmente para pues, reducir la violencia, para encontrar a todos los desaparecidos. Y ojalá.
A la par del optimismo, algunos mexicanos ven con preocupación el creciente poder del partido oficialista Morena. Conversamos con el artista mexicano Aldous Plasencia, radicado en Sydney, quien recibió la noticia de la nueva presidenta con sentimientos encontrados.
Claro que estoy feliz de que por primera vez hay una mujer presidenta en México. Claro que eso es mucho avance. No sé qué tan planeado ya esté eso, que misteriosamente esas mujeres quedan al mando. De en sí, toda la campaña política se me hizo como un poco como algo falso. Yo pienso que las dos están como que alguien las está poniendo. Creo que las dos son un poco títeres. En su caso, Claudia, creo que es como hay como muchos empresarios que están tras de ella. Más que por decir, creo que mucha gente piensa que el que va a ser el expresidente Andrés Manuel está tras de ella, que sí creo también, pero hay más intereses, como creo yo, más profundos, como tipo hay muchos empresarios judíos que están detrás de ella, aunque ella se ha postulado como que ella no es religiosa. Y la cuestión no es que sea judía, la cuestión es que ella se quiere poner como soy de izquierda. No creo que sea realmente de izquierda. Estar navegando con una bandera de soy de izquierda y voy por esto, pero cuando se está postulando al mismo tiempo de que ella dice no, pero no quiero que mi background, la historia de mi familia, sí, que soy ashkenazi, que eso no influya. Pero ¿para qué lo muestras? Pero después dices, no tiene nada que ver. Algo más, la forma en que se hizo su campaña, la sentí como un poco falsa, la sentía como que estaba ¿cómo puedes tratar de conectar con las personas al hacerte la humilde? No, es que yo soy muy humilde, yo todo el tiempo, cuando perfectamente pueden investigar y saben que no eres esa persona. Tú puedes ser quien tú quieras ser, pero no finjas ser otra persona. Y a ella sí se le notaba mucho ese tipo, que por decir Xochitl también, pero al mismo tiempo Xochitl sí le decía, no, yo sí soy, pues yo vengo, que eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, tú puedes venir de abajo, de arriba, del centro, de donde sea, pero no te hagas que eres otra persona. Xochitl decía, yo soy una persona que vengo desde abajo, y sí, construí y he hecho, y pues yo entiendo la pobreza porque pues, yo vengo de ahí. Que ahora yo sea una empresaria, bueno, pues ahí eso te da un poco más de confianza que ella está siendo sincera. Claudia intenta hacer exactamente lo mismo, cuando perfectamente sabemos que no es cierto, ¿no? O sea, ella fue una niña que tuvo mucho más privilegios, que tuvo que ella iba al ballet, que pudo estudiar una carrera, un doctorado, que tuvo más privilegios, ¿no? Que eso está perfecto, ¿no? Qué bueno que sea una mujer súper preparada, pero ¿para qué el fingir? Ahora, no es católica, pero en cuanto Xochitl se va al Vaticano a que le den la bendición, que claro que eso pues le funciona porque México es un país con 80 millones de católicos, esta mujer también, siendo que ella todo el tiempo se está poniendo, Claudia se está poniendo que no le interesa la religión, va al Vaticano exactamente después que Xochitl, a que también le den la bendición. Y se empieza a presentar en lugares con una cruz en el cuello. Que claro que, bueno, al final pues eso es la política, ¿verdad? Tratar de obtener la mayor que puedas de votos, pero pues sencillamente te muestra que es una política más que está tras su hueso.
Se está hablando mucho también sobre el tema de la victoria de una mujer en un país cuya cultura se caracteriza por un alto nivel de machismo y también de violencia contra las mujeres, no porque no hayan leyes para proteger a las mujeres, sino porque muchas de estas leyes no se aplican.
Sí, definitivamente, mira, México sí es un país donde, de hecho, pues creo que es el número 2 con más violencia y feminicidios en el mundo. Así que pues está bastante fuerte, ¿no? Está muy heavy esa información. Pero es muy interesante ver cómo, sí, tenemos ese tipo de misoginia y odio contra la mujer y que ahora esté una mujer. Pero también sí es un país así, pero al mismo tiempo, si ves la historia del país, somos un país donde hay mucho matriarcado. Hay muchas que los papás se fueron, el papá se murió. Hay muchas mujeres al cargo de las casas. Así que creo que sí vemos a la mujer como es más, la Virgen de Guadalupe, como si es como la misoginia, pero al mismo tiempo, si es una figura maternal, funciona. Porque todos, al final, sí, es más, puede ser un delincuente, ¿no? Pues a veces hasta han sacado como videos de delincuentes que la única que escuchan es a su mamá. Así que sí es una como un poco contradictorio y como todo México mágico, sí hay mucha misoginia y violencia contra la mujer, pero al mismo tiempo es como un, sí tenemos como un, pero la mamá, la matriarca, ella es la que manda y puede ser el peor delincuente, pero si tu mamá te detiene, pues te paras. Y a mí me parece perfecto, ¿eh? Yo creo que México debería haber tenido presidentes mujeres desde hace mucho antes, pero yo, de hecho, pues yo crecí con mujeres. Yo pienso que las mujeres son mucho más inteligentes, las mujeres pueden hacer 5 cosas a la vez, lo que los hombres no. Las mujeres tienen como más conciencia, pueden, sí, son definitivamente más conscientes, así que a mí me parece perfecto. Nada más, pues, no creo que sean personas que hayan llegado ahí por sus propios medios. Yo pienso que las dos las pusieron. Y fue como un, vamos a darle a México lo que tanto quiere, que dicen que una mujer, bueno, pues vamos a dársela.
Aldous Plasencia, muchísimas gracias por compartir tus opiniones esta tarde con nosotros en SBS Audio Australia en Español.
Muchísimas gracias a ti.
Por otra parte, uno de los líderes de la comunidad australiana mexicana, Víctor del Río, admite que el desafío de frenar la violencia es uno de los más grandes para la nueva presidenta. Sin embargo, está feliz con el resultado.
Primero hay que aplaudir que tenemos por primera vez en la historia de México una mujer presidente. Y yo creo que es excelente, ¿no? Es algo que no solamente México necesita, es lo que el mundo necesita, ¿no?
¿Consideras que su elección podría cambiar de manera significativa la política y la sociedad en México y abordar algunos de esos temas muy duros?
Claudia es una mujer muy preparada y tiene la capacidad de responder a las necesidades que tiene el país. Aquí la cuestión no es tanto si Claudia tiene la capacidad o no, porque sí la tiene, ¿sí? La cuestión es hasta qué punto va a poder desarrollar un programa político y una plataforma política diferente a la del presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque el presidente Manuel López Obrador, pues obviamente ha tenido un gran apoyo de la población en México y quiere continuar con su plataforma política a través de la candidatura de, bueno, ya ahora de la nueva presidenta, que es Claudia Sheinbaum, ¿sí? Aquí la cuestión es ver hasta qué punto Claudia va a tener su propio programa, con sus propios proyectos, que la hagan una diferencia en relación a lo que tenía el presidente López Obrador.
¿Te sorprendió que haya ganado una mujer en un país que se caracteriza por tener una cultura machista muy fuerte?
Mira, todos los países son países de contradicción. Yo no creo que el machismo sea una característica única de México. Yo creo que el machismo es una característica del mundo y del sistema en el que estamos viviendo. En México hay unas grandes contradicciones porque hay leyes de paridad de género en México que están en términos de leyes mucho más avanzadas que en muchas partes del mundo, ¿sí? Lo que pasa es que no se ejercen, que ese es otro tema completamente, completamente diferente. Ahora, nosotros íbamos a terminar con una mujer presidente, porque las dos candidatas principales, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, pues, son mujeres. O sea, esto se rompió históricamente, ambos partidos en oposición, el partido de oposición, el partido en el gobierno, en el poder, eligieron a mujeres como candidatos. Entonces íbamos a tener este resultado, ¿no? Pase lo que pasara.
Era Víctor del Río, uno de los líderes de la comunidad australiana mexicana, radicado en Melbourne. El proceso electoral esta vez fue uno de los más violentos de México. El domingo, tras el cierre de urnas, fue asesinado Yones Baños, candidato a una alcaldía en el estado de Oaxaca. Durante el proceso electoral fueron asesinados una treintena de aspirantes a cargos locales. Mientras tanto, en los mercados hubo una reacción adversa que, según expertos, subraya la inquietud por una probable supermayoría en ambas cámaras que finalmente permitiría al gobierno llevar a cabo reformas constitucionales. Sheinbaum enfrenta el reto de mantener las ayudas directas de AMLO para jóvenes y ancianos, pero hereda un déficit fiscal de casi el 6% del PIB y un bajo crecimiento. Tras su elección, Sheinbaum intentó tranquilizar a los mercados al aclarar que practicará la austeridad republicana pregonada por López Obrador, así como la disciplina financiera y fiscal. Para analizar los pormenores de la elección, le damos la bienvenida a nuestro compañero Claudio Vázquez, quien vivió en México y cubrió varias elecciones en ese país previamente. Muy buenas tardes, Claudio, y bienvenido.
Muchísimas gracias, Marcia.
¿Quién es Claudia Sheinbaum? Cuéntanos un poco acerca de la nueva mandataria mexicana, Claudio.
Por supuesto. Bueno, se ha hablado mucho de Claudia Sheinbaum y tal como usted, como tú misma, ¿no? Hablabas con nuestros invitados. Era un proceso inédito, dos mujeres, ¿no?, peleando por la candidatura mexicana. Y Claudia Sheinbaum, hay que decir que es una mujer con un pasado político. De hecho, ella fue jefa del gobierno de la Ciudad de México, es decir, digamos como la alcaldesa, que es una gran plataforma, ¿no?, para llegar a la presidencia mexicana. Pero tiene un pasado también como activista universitaria en la UNAM. Y también una de sus características principales es su, digamos, su cercanía a la ciencia, pues es doctora en física. Y muchos de sus, digamos, cercanos destacan esta capacidad analítica que ella tiene, que siempre, a diferencia de AMLO, que es mucho más político, no un caudillo más típico latinoamericano, Claudia Sheinbaum, en su desarrollo tanto político como laboral, siempre impone los datos, ¿no? ¿Cuál es la realidad? No trata de forzar las cosas, sino que con su visión y su rigor científico busca la mejor solución al problema dado. Y también la califican como una persona respetuosa, muy trabajadora, quizás trabajólica, que no deja, digamos, ningún problema sin atender, es determinada, perfeccionista, pero también reflexiva. Pero en el lado, digamos, más crítico, sobre todo de parte de sus opositores, también dicen que es una persona fría, ¿no? De hecho, Xochitl Gálvez la tildó de dama de hielo, porque se ríe poco, porque es muy analítica, es muy una persona que siempre está atenta a todo lo que sucede alrededor. Sin embargo, creo que los mexicanos confían también en esa capacidad, en esa rigurosidad para atender los problemas, esa seriedad y también poner mucho trabajo en intentar salir adelante.
¿Qué se dice sobre los factores decisivos que resultaron en la contundente victoria de Sheinbaum?
Bueno, tú mencionaste algunos, la gran popularidad de AMLO, ¿no?, de López Obrador, que sale con casi un 60% de popularidad gracias a un, digamos, una economía que funciona por su relación con Estados Unidos, ya que México se convirtió en el principal exportador a Estados Unidos. También las remesas, que principalmente vienen de Estados Unidos, justamente de la gran cantidad de mexicanos que viven allá. Y por otra parte, también, digamos que había mencionado que el buen gobierno de la Ciudad de México fue una plataforma para Sheinbaum, sobre todo en el manejo de la pandemia, que si bien México comenzó, digamos, muy mal, e incluso AMLO fue muy criticado por disminuir la gravedad de la pandemia, no fue así con Sheinbaum, que siempre se mostró muy interesada en buscar las soluciones, utilizando su mascarilla facial siempre, y eso la gente lo notó y vio en ella una persona preocupada, responsable, pero también una persona que trabaja seriamente y con honradez. Y eso es un factor de Claudia Sheinbaum en su camino político cuando fue alcaldesa de Tlalpan en México, luego jefa de gobierno. Ha sido una persona, digamos, que sin tantos dobleces, bastante dedicada y rigurosa, pero también transparente en el sentido de que es menos política, digamos. Es una persona que se dedica a los problemas. Y diríamos que justamente las reformas sociales de López Obrador, que pretende continuar Sheinbaum, es una de las grandes garantías para el pueblo mexicano en el futuro.
Luego de aceptar su derrota, la candidata Xochitl Gálvez dijo que denunciará, entre otras cosas, la violencia política durante el proceso electoral en el cual asesinaron a 38 candidatos. Uh-huh. Espantoso. Y aunque es un fenómeno que lastimosamente los mexicanos están acostumbrados a ver, es un tema de mayor preocupación por razones obvias. ¿Cómo se compara la violencia en estas elecciones, Claudio, con lo ocurrido en previos años?
Lamentablemente, Marcia, la violencia en política, digamos, no es algo extraño a México. Y si bien, claro, es impresionante, ¿no? 38 candidatos asesinados en 320 ataques en diferentes lugares, mayormente fuera de la Ciudad de México, en zonas regionales. Es algo que no es novedoso, no es nuevo, lamentablemente. Digamos que en el 2021, por ejemplo, 32 candidatos fueron asesinados. Y también recordemos que, por ejemplo, ya casi 30 años atrás, en el 94, fue asesinado un candidato a presidente, fue un magnicidio contra Luis Colosio del PRI. Entonces, no es algo que sorprenda, a pesar de que fuera de las fronteras mexicanas puede ser algo tomado con digamos, extrema gravedad, que lo es, pero en México, lamentablemente, han tenido que lidiar con esto, ya sea por la infiltración también de los grupos criminales, de los grupos narcos en la política, y también por querer imponer, digamos, los caudillismos en las zonas regionales de ciertos grupos que tienen intereses y que amedrentan también a otros políticos, a quienes les mandan un mensaje diciendo o estás bajo mi control o no vas a vivir. Entonces es una situación lamentable que, sin embargo, tanto Sheinbaum como Gálvez prometieron hacerse cargo.
Claro, ¿cómo podría afectar la persistente violencia política que describes y la inseguridad en México que la población está sufriendo en estos momentos a la agenda política de la nueva presidenta?
Yo creo que es un tema central. Ambas candidatas hablaron de que la inseguridad, la criminalidad es un problema que hay que afrontar. De hecho, mismo López Obrador, en el inicio de su candidatura, con un lema que se hizo bastante famoso, abrazos y no balazos, tratando de cambiar la política de guerra contra el narco que había iniciado el partido del PAN, sobre todo con Felipe Calderón. Sin embargo, no tuvo gran éxito, incluso cambiando la Policía Federal por una Guardia Nacional. La violencia en México continúa, estamos hablando de casi 100 homicidios diarios. Además, aquí es un tema que tú también hablaste, el tema de las mujeres, ¿no? La violencia contra la mujer. Hablamos de 3.000 mujeres asesinadas por violencia machista por año. Eso es una cifra bastante alta y ahora, digamos que Claudia Sheinbaum también tiene que hacerse cargo y como mujer obviamente es un tema que le está bastante cercano. Pero se habla mucho, sobre todo en Morena, el partido de AMLO y de Sheinbaum, de atacar el problema de raíz, es decir, erradicar la pobreza, que es algo que a través de reformas sociales están intentando, y también dar más oportunidades a los jóvenes para que no vean en el narco o en la criminalidad la única salida. Pero también hay otros problemas que tienen una relación cercana, como la corrupción y la impunidad. México es un país que, según la diferentes evaluaciones, tiene casi un 96% de impunidad en cuanto a los crímenes. No estamos hablando de que no se resuelve casi ningún crimen y la gente ha dejado de confiar en el gobierno, en el poder judicial, y por eso también se habla de una posible reforma judicial, que es bastante polémica para algunos, para otros es la solución. Sin embargo, digamos que la inseguridad va a ser seguramente el eje principal del gobierno de Sheinbaum, como ha sido en el pasado también para otros.
Y en términos de economía, hubo una depreciación, como mencioné al principio, del peso mexicano y una caída de la bolsa tras la elección de Sheinbaum. ¿Tienes algún dato sobre si esto es una reacción o esperada y qué significa para el nuevo gobierno, ¿no?
Por supuesto. Mira, es una reacción esperada a una elección esperada también. No sorprenda a nadie que Sheinbaum sea la presidenta, pero también estamos hablando de una presidenta de un partido de izquierda principalmente contrario a las reformas neoliberales y que lo ha dicho AMLO sobre todo en todos los términos. Entonces, los mercados digamos que reaccionan con precaución y tal como tú decías, un hundimiento de la bolsa de un 6% y una caída del peso del 4,3%, ¿no? Frente al dólar, que son, digamos, cifras que hay que tomar en consideración, pero que seguramente con el paso de los días también se van a regular. Y lo que se teme principalmente es al tener tanto poder ahora Morena en ambas cámaras, la posibilidad de hacer reformas radicales, tanto constitucionales como a la justicia que decíamos anteriormente, esos cambios estructurales generan inestabilidad, ¿no?, en los mercados. Y por otra parte también se teme perder la autonomía del Banco Central de México y también tal vez que este es una crisis, un problema endémico de las izquierdas latinoamericanas que empiezan a abarcar mucho poder y quizás se pierde la democracia, se pierde la capacidad también de ser chequeado, los check and balances que se dice en inglés, y tener un poder demasiado omnívoro, ¿no?, y que no haya independencia. Sin embargo, Sheinbaum ha dicho que apoyará a la empresa privada y que quiere que México crezca, y para eso es necesario tener buenas relaciones comerciales también con otros países.
Y en términos del respaldo internacional, especialmente de Estados Unidos, también de Rusia y la región latinoamericana, para la nueva administración de Claudia Sheinbaum? ¿Qué importante?
Muy importante. Es indudable que la relación con Estados Unidos es fundamental, es central para México. Ya mencionábamos que México es el principal exportador de productos a Estados Unidos, recibe remesas y también la relocalización de empresas norteamericanas en Estados Unidos que dan trabajo. Digamos que esas son las partes económicas más positivas, pero también mencionamos la criminalidad. Hay un paso de droga desde México hacia Estados Unidos. Ahora el fentanilo también es una gran preocupación, aparte de las otras drogas tradicionales, como la cocaína, digamos. Está el flujo migratorio de gente que viene de Sudamérica y de Centroamérica que pasan por México y que México tiene la misión de contenerla, ¿no? Gracias a los acuerdos con Estados Unidos. Sin embargo, es un problema. Son millones de personas que pasan por ahí, que se quedan en México, que tratan de avanzar a Estados Unidos. Entonces, los acuerdos con Estados Unidos son fundamentales. Y en ese sentido, también creo que depende mucho del gobierno que vendrá en Estados Unidos. No es lo mismo Trump que un segundo gobierno Biden. Y ahí veremos los acuerdos que logran entre los dos países. Y respecto a otras situaciones, Europa ya no es tan fundamental, pero también recordemos que tenemos dos conflictos grandes, Rusia y Ucrania, Palestina e Israel. AMLO se pronunció por la neutralidad mayormente, a pesar de que es muy opinante AMLO, y Sheinbaum ha sido bastante cauta, ¿no?, respecto a su intervención. Puede ser que también por su origen judío puede ser sujeta a crítica, y seguramente me imagino que la oposición va a querer apuntar a decisiones, a clarificación de parte de Sheinbaum en el conflicto palestino-israel, Palestina-Israel. Entonces creo que es importante. Y por último, en Sudamérica va a pasar a ser parte del eje de izquierda, ¿no? Con Petro en Colombia, con Lula en Brasil, Boric en Chile, Maduro en Venezuela, que está un poco aislado, y podrían tener un bloque fuerte en Latinoamérica, también tratando de controlar, el otro bloque más de ultraderecha, con Milei en Argentina, Trump si llega al gobierno, Bukele en El Salvador, y quizás Noboa, que es un poco un verso libre en Ecuador, pero digamos que Sudamérica vuelve a polarizarse también.
¿Cuáles son algunos de los argumentos? Ya casi estamos llegando al final del informe, pero los argumentos respecto al creciente poder de partidos de izquierda, ¿no? Como Morena en México, y cómo se compara este con el antiguo régimen, el PRI.
Sí, justamente, el PRI, que fue fundamental en la política mexicana por muchas decenas de años, casi 70 años, donde fue indiscutido, pero comienza un desplome del PRI por casos de corrupción, desde Salinas de Gortari en el 88, por compras de votos, aunque luego tienen, un revival con Enrique Peña Nieto, que tampoco terminó muy bien, porque fracasó contra la lucha contra la violencia, después hubo acusaciones de plagios de tesis, de una compra de un inmueble a una empresa que tenía un contrato público, y finalmente la lápida, el caso Odebrecht, también famoso en Latinoamérica, que salpicó, al gobierno de Peña Nieto y al PRI, que ahora particularmente, sorpresivamente, se une al PAN, que es un partido clásico de derecha, para luchar contra Sheinbaum. Y el PAN quizás también, que tuvo dos presidentes importantes como Vicente Fox y luego Felipe Calderón, que en este sentido quiero destacar esto, porque desde el 2006 empieza la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra los grupos criminales por parte de Felipe Calderón, que es un fracaso. Desde el 2006 hasta ahora hay casi 450.000 muertos en México, casi 100.000 desaparecidos, y eso es un poco parte de la caída del PRI y del PAN, como decía, corrupción, fracaso contra la criminalidad, que también da auge a un nuevo partido como es Morena, que viene justamente, como dice su nombre, un movimiento de regeneración nacional y que ofrece una alternativa para los mexicanos también, que ahora en Claudia Sheinbaum, se prolonga luego del gobierno de López Obrador.
Finalmente, Claudio, ¿cuáles son las expectativas a corto y mediano plazo para la administración de Claudia Sheinbaum en términos de gobernabilidad y desarrollo económico?
La gobernabilidad la tiene asegurada gracias a las mayorías que tienen las cámaras y también incluso los gobiernos regionales, ya que Morena se quedó con casi 24 de 32 estados, ¿no? Entonces, creo que la gobernabilidad está asegurada. Aparte, tiene un padrino político como López Obrador, que es importante en México, y como decíamos, con el PRI y el PAN en baja, así que creo que va a tener la oportunidad de hacer las reformas que necesita. Vamos a ver cuáles son esas reformas pronto, pero seguramente las va a conseguir. Pero Sheinbaum ha dicho que va a seguir esta lucha contra la pobreza, contra la desigualdad, con más reformas sociales. Vamos a ver si también existe el dinero para soportar estas reformas sociales y la popularidad. Y como decíamos, también va a haber una lucha contra la violencia, contra la inseguridad, contra la impunidad. Sin embargo, ahí hay más dudas respecto a lo que puede hacer el gobierno, ya que han pasado muchos gobiernos de fracaso en fracaso sin conseguir mucho acabar con este flagelo, ¿no?, que está azotando a México.
Claudio Vázquez, muchísimas gracias por ese análisis.
No, no hay de qué.
Y abrimos un espacio ahora para los deportes con nuestro compañero Carlos Colina. Muy buenas tardes, Carlos, y bienvenido nuevamente.
Muy buenas tardes, Marcia.
Comenzamos, Carlos, con tu deporte favorito, el tenis, para hablar del Abierto de Francia.
Bueno, sí, buenísimas noticias para Australia porque Alex de Miñaur, cuarto finalista del Abierto de Francia, ese es el titular, porque venció al ex número uno del mundo, Daniil Medvedev, actualmente número cuatro. Alex de Miñaur se convierte entonces en el primer australiano luego de dos décadas en pasar a cuartos de final en el Roland Garros. El tenista de Sydney, pero de padres uruguayos y españolas, se impuso a Medvedev por 4-6, 6-2, 6-1 y 6-3 y alcanzó entonces así estos cuartos de final. Ahora se va a enfrentar al campeón olímpico Alexander Zverev en octavos de final, quien derrotó al danés Holger Rune por 4-6, 6-1, 5-7 y 7-6. Y de Miñaur afirma que esta victoria es el mayor triunfo de su carrera. Escuchemos.
So much, in my opinion, of Grand Slam tennis is just experience.
En mi opinión, gran parte del tenis de Grand Slam es simplemente experiencia, porque en última instancia puedes poner todo el trabajo del mundo y creo que soy uno de los que lo hacen, pero cómo conservas la energía, cómo usas tu energía en esos largos y agotadores partidos a cinco sets. Hay mucho de lo que aprender y a medida que juegas más, el cuerpo se acostumbra más a ello, decía de Miñaur. Por su parte, Novak Djokovic, número uno del mundo y vigente campeón de Roland Garros, venció al argentino Francisco Cerúndolo por un 6-1, 5-7, 3-6, 7-5 y 6-3, accediendo a cuartos de final. Un segundo partido que después del que había hecho contra el italiano Lorenzo Musetti, necesitó ahora 5 horas y 39 minutos para derrotar a Cerúndolo y se medirá al noruego Casper Ruud en cuartos de final, pero después del partido el serbio sembró la duda sobre su estado físico en rueda de prensa porque dijo que se hizo daño en la rodilla derecha al resbalar sobre la pista durante el segundo set y dice que no sé lo que pasará mañana o pasado mañana si seré capaz de salir a la pista y jugar. Malas noticias para Novak Djokovic.
Y de tenis vamos a hablar de fútbol, porque hay buenas noticias para las Matildas.
Así es, las Matildas se dirigen ahora a los Juegos Olímpicos con la cabeza bien en alto, tras conseguir una victoria por 2-0 sobre China en su último amistoso en el Accor Stadium de Sydney. Las Matildas se impusieron a una bien organizada China ante casi 77.000 espectadores. El entrenador de las Matildas, Tony Gustafsson, ya ha anunciado la alineación entonces de la selección olímpica de las Matildas. La goleadora y capitana Sam Kerr sigue ausente en la alineación. Recordemos que está lesionada mientras se recupera. Y Gustafsson apuesta por el buen estado físico de Caitlin Ford y Katrina Gorry, pero sabe que el equipo representará a Australia lo mejor posible. Escuchemos a Gustafsson.
This team is very, very special from day one. When I met this team, I realized there's.
Este equipo es muy, muy especial desde el primer día. Cuando conocí a este equipo me di cuenta de que había algo muy especial en este grupo y mi responsabilidad como entrenador de este equipo es nutrirlo, no tratar de llegar y aplicar mis estrategias y mis valores. Se trata de alimentar lo que ya habían establecido durante décadas antes de que yo llegase y es un equipo muy, muy especial, decía Gustafsson.
Y Carlos, cerramos este segmento con noticias y novedades de MotoGP.
Así es, porque muchos estaban esperando para dónde se iba Jorge Martín. Por muchos tiempos estaba especulando que iba a ser parte del primer equipo de Ducati, pero el piloto español, ahora líder del mundial en estos momentos, firmó el contrato por varios años con Aprilia. A partir de la temporada 2025, Martín, de 26 años, que milita desde hace 4 temporadas en Ducati Paramac, sonaba para hacerse con el equipo oficial para reemplazar a Enea Bastianini, el italiano, pero el constructor italiano parece haber cambiado de idea en los últimos días y el madrileño no formará la dupla con el vigente campeón del mundo, el italiano Francesco Bagnaia. Ya esto le abre ahora la puerta a Marc Márquez, que se había unido al equipo satélite Ducati Gresini después de 10 años en Honda, al equipo oficial de Ducati. Vamos a ver si esa transacción se puede confirmar en los próximos días.
Muchísimas gracias, Carlos, por toda esa información. Que tengas una linda tarde.
Muchísimas gracias, Marcia.
Y con eso llegamos al final del programa. Recuerda que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au/spanish y también por la aplicación SBS Audio. Y si quieres, puedes buscarnos en Facebook y en Instagram. Nos puedes encontrar bajo el nombre SBS Spanish Australia en Español. Que tengas una hermosa tarde. Y nos reencontramos mañana.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.